Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy se sienta en el banquillo el hombre que presidió Cataluña durante más de tres décadas. El hombre que, según la policía, amasó una fortuna de más de 1.800 millones de euros. El molt honorable que recibió una herencia que nunca regularizó. El evasor fiscal confeso, padre de siete hijos imputados por diversos delitos, marido de una mujer también imputada. El cabeza de cartel de la corrupción cuya patria sentimental era Cataluña y cuya patria fiscal era Andorra. Hubo un tiempo en el que Jordi Pujol se preciaba de ser el más limpio entre los limpios, hablando de moral, ética y de juego limpio.
I a partir d'ara, quan parli algú d'ètica, de moral y de joc net, en parlarem nosaltres, no ells.
Eran los años 80 y por aquel entonces la justicia dice que ya era un evasor fiscal. Ya estaba trincando. Por aquel entonces impartía lecciones diciendo que la corrupción estaba
un poco enraizada en toda la sociedad. Existe un cierto componente pícaro en la sociedad española ya desde hace muchos siglos, ¿no? Y este componente pícaro lleva a la corrupción.
El más pícaro de todos, el padre del 3%, seguía llevándoselo crudo. Eran los años 90. Impartía conferencias diciendo que la política era cosa al servicio del bien común.
Y que la política es una cosa al servei no de una persona, de dos o de tres, sino al servei del colectivo, de lo que se diu el bien común.
La política no era una cosa ni de uno, ni de dos, ni de tres, claro que no. De todo un clan. En su familia nada menos que nueve, en Convergencia probablemente muchos más. Hace no mucho en La Sexta le preguntaban.
¿Le han tentado a usted?
No.
No.
No. Habrá intentado, seguro que han intentado gente de la Generalitat cuando era presidente, seguro. Y de los ayuntamientos, seguro. Y que seguro que, en fin, pero a mí personalmente nunca me han intentado. Y además, los que tientan, ya saben que hay gente que no se los puede tentar.
Hay gente que no se nos puede tentar. Cuando la justicia empezó a seguirle la pista a su familia, concretamente su primogénito, el patriarca se enfadaba cuando le preguntaban, por ejemplo, por la policía, por la UDEF, que lo investigaba.
Porque claro, todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF?
Pues ni más ni menos que la ley que persigue a los corruptos. Eso es la UDEF. El cerco se estrechaba y entonces llegaron los nervios, la bronca a los diputados del Parlamento catalán y, por supuesto, las amenazas. Si se siga una rama del árbol, caen las demás.
Que si va segant, diguem-ne, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca, tots els lius que hi ha.
Estaban tan nerviosos que cuando los periodistas se acercaban incluso a su mujer, a Marta Ferrusola, ella los mandaba directamente...
¡Faci la merda!
Los mandaba a la mierda, el matrimonio que encabeza una trama de corrupción que dejaría asombrado y perplejo al mismísimo Luis Bárcenas, los cabezas de familia que se han llevado de todo y por su orden hoy ante el juez, para explicar el origen de su fortuna. El juez podrá explicarle que le sobran indicios para decir que su familia es una organización criminal coordinada para hacer negocios, generar rentas, ocultarlas y distribuirlas entre todos para lavar activos. Una familia que vivía como catalana, pensaba como andorrana y actuaba como siciliana.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Nosotros somos un partido de gente honesta, seria y comprometida. Defendemos que quien la hace la paga, pero lo que no vamos a aceptar es que todo este proceso va en contra de Convergencia. Todo lo contrario, lo que afecta a la familia, afecta a la familia.
Afecta a la familia, afecta a la familia.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Acaban de escuchar a Marta Pascal, portavoz de Convergencia, que se desvincula de la supuesta trama corrupta encabezada por Jordi Pujol y Soley, que, ante el juez en la Audiencia Nacional, ha dicho que todo el dinero, el origen de ese dinero que tenía, era absolutamente lícito. Y entre tanto, Mariano Rajoy, que se ha dirigido ya a los suyos en el Senado, donde además de recordar, por si no lo sabían, que el PP ha ganado las elecciones, lanzaba este mensaje que van a escuchar a Pedro Sánchez.
Necesita programas, proyectos, iniciativas, seriedad, sensatez, sentido común y sobre todo votos suficientes para llevarlas a cabo. Y con 90 votos no se puede gobernar ni aquí ni en ningún otro.
Y ha añadido Mariano Rajoy que en la propuesta de gobierno que él pone sobre la mesa PP, PSOE, Ciudadanos es democrático y que lo otro, es decir, PSOE, Podemos, más los independentistas, más Partido Nacionalista Vasco, desde luego no lo es. Mensaje, antes de que el viernes se vean las caras, Rajoy, Pedro Sánchez, y después de que hoy el líder socialista se haya visto con sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, lo tienen claro, le piden que forme gobierno ya y que evite nuevos comicios. Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez.
El escenario de repetición de elecciones en nuestro país es un escenario indeseable.
Es que hay 15 millones de personas que quieren un cambio. Yo, honestamente, creo que será difícil explicar
si hay que ir a un escenario de elecciones, ¿por qué se ha ido a un escenario de elecciones?
Salían muy satisfechos los sindicatos, no salían con el mismo rostro los empresarios. Joan Rosell, presidente de la COE, y Antonio Garamendi, de Cepyme.
La pregunta es, ¿eso qué cuesta y eso de dónde sale?
Hay un dinero y ese dinero, como empresario lo digo, pues hay que gestionar. Pues si vemos luego cuáles son las propuestas, o duplicamos el IVA o duplicamos el IRPF.
Y es que la propuesta del Partido Socialista no tiene memoria económica. Unas medidas que todavía no valoran los expertos. Lo que sí que ya se pone sobre la mesa y se puede contabilizar es la caída de la actividad fruto de la incertidumbre política en España. BBVA establece que si se prolongan estas dudas a largo plazo, puede suponer un coste para el crecimiento de más de un punto. Rafael Domènech es su economista jefe.
Si ese aumento de la incertidumbre desaparece rápidamente en las próximas semanas, tendría un impacto negativo, pero bastante acotado, entre 2 y 3 décimas en los próximos 2 años.
Y ¿no? Además, el juicio en el marco del caso NOS, como hiciera ayer José Luis Ballester, alias Pepote, el exgerente de eSport, Gonzalo Bernal, ha señalado a Jaume Matas como responsable de la contratación, siempre y prácticamente con los ojos cerrados, de Iñaki Urdangarín.
Y visto que ya se había llegado al acuerdo que estaban realizando, estaban prestando el contrato, se optó por no realizar la contratación, ¿no? Se había hecho una contratación verbal.
¿Quién había llegado al acuerdo de contratar a NOS?
Venía desde el origen.
Venía desde el origen, es decir, de Jaume Matas. En Valencia, nuevas declaraciones también en el marco de la operación Taula. El que fuera edil del Ayuntamiento de Valencia, no. Silvestre Senent, ha negado que estemos ante un caso de blanqueo y no contesta la pregunta de si Rita Barberá estaba o no al tanto.
A mí me consta que no.
¿Usted hizo donativos alguna vez y los recuperó?
He hecho muchas veces donativo.
¿Los recuperó después?
Nunca.
¿Qué grado de conocimiento tenía la exalcaldesa Rita Barberá?
No lo sé.
¿Cree que debería dar alguna explicación?
Pues pregúntenselo a ella.
Y en Madrid, la última del partido de Manuela Carmena. Celia Mayer censura a Manuela Carmena, la alcaldesa de la capital, por no haber defendido a los titiriteros. Ha emitido un comunicado, Ganemos Madrid, en el que considera difícil de entender la actuación del ayuntamiento que a su juicio se ha plegado a las demandas de la propaganda mediática. Guerra interna en el ayuntamiento de la capital. Hoy en Es la Mañana de Federico ha estado Begoña Villacís, que aseguraba que Carmena está dividiendo a la sociedad y olvidando los problemas de la capital.
Porque en el fondo todo lo que se propone son aquellas cosas que están destinadas a polarizar y dividir la sociedad. Nosotros lo dijimos. ¿Cómo han llevado lo de las calles?
De las este calles es
revanchismo ideológico. Y así lo dijimos nosotros.
Luego más tarde les vamos a contar cómo el partido de Celia Mayer, Ganemos Madrid, está censurando a la alcaldesa Manuela Carmena porque estima que no defiende debidamente a los titiriteros. Por cierto, para los titiriteros, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado ya su puesta en libertad. Fuera de nuestras fronteras, las primarias de New Hampshire, que no han traído sorpresas en el bando republicano. Donald Trump se ha hecho con el 35% de los respaldos. Hay que decir que ha arrasado y prometía una América mejor.
Vamos a utilizar a los mejores hombres de negocios del mundo. Vamos a hacer algo tan bueno, tan rápido y tan fuerte que el mundo nos va a volver a respetar, créanme.
Y por el lado demócrata, el respaldo ha sido para Bernie Sanders, que se ha llevado casi el 60% de los votos. Hillary Clinton ha sufrido la mayor derrota en las primarias demócratas en 60 años.
Es noticia.
Miércoles 10 de febrero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Supremo confirma una multa de 300.000 euros al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa Faro, por no informar de la venta de acciones y otra de 200.000 euros por dar datos inexactos de la compañía en plena crisis.
Rescatados los 7 espeleólogos españoles que habían quedado atrapados en una sima al sur de Francia. Han sido localizados a 300 metros gracias a la voz de alarma que daban 8 de sus compañeros que lograban salir.
Corea del Norte ejecuta al jefe del ejército por corrupción. La ejecución se habría producido la semana pasada cuando Kim Jong-un presidió una reunión entre el Partido de los Trabajadores y el Ejército.
Y en Ucrania, al menos 3 personas han muerto por la explosión de una mina al paso de un minibús en Donetsk. El autobús procedía de la tierra de nadie, entre territorios controlados por el gobierno y los separatistas prorrusos.
Y además nos vamos hasta Francia. Dimite el ministro de Exteriores, Laurent Fabius. Su salida obligará al presidente a hacer una nueva remodelación del Ejecutivo tras el abandono de la ministra de Justicia el pasado mes de enero.
Vamos con la información del tiempo porque el temporal no nos abandona. Hoy son 28 las provincias que se encuentran en alerta por nieve, por viento y por olas de hasta 8 metros
en la vertiente atlántica de nuestro país. En prácticamente toda la península, hoy acceso obligado el paraguas, porque además la lluvia va a ser muy intensa, solamente se salvan los chubascos en el Mediterráneo, en las Islas Baleares y en las Islas Canarias. Además, abríguense porque el mercurio va a comenzar a bajar de forma notable en el nordeste, la máxima 23 grados en las Islas Canarias, la mínima de 3 se ha registrado en Huesca, en Lérida, en León, en Pamplona y también en Soria. Y a partir de las 3 menos 10, todo el deporte. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Con la Copa del Rey, porque se busca entre hoy y mañana finalistas, aunque Barcelona y Sevilla lo tienen muy encauzado. Hoy el equipo azulgrana, por ejemplo, defiende 7-0 de la ida ante el Valencia en un partido, atención, en el que recinto levantino, Mestalla, protestará por la gestión deportiva del equipo local. Mañana, turno para el Celta Sevilla con 4-0 para el conjunto sevillista. Y además, en baloncesto, dos noticias, una buena y otra mala, relacionadas con los dos hermanos Gasol. La buena, Pau irá finalmente al All-Star de la NBA, que arranca este viernes en Toronto. La mala, Mark se ha roto el metatarsiano de su pie derecho y es baja indefinida, por lo que peligra la temporada y sobre todo los Juegos Olímpicos de Río.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Muchos puntos de atención a los cuales tenemos que atender en los próximos minutos. El Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez, el Senado, allá ha estado Mariano Rajoy, pero no ha estado Rita Barberá. Y por supuesto también la Audiencia Nacional. Tenemos ya idea de lo que quiere hacer la Fiscalía con los titiriteros y, por supuesto, les tenemos que contar qué ha dicho el patriarca de la familia, Jordi Pujol i Soley.
En Aegon, ahora tu seguro de salud por 39,95 euros al mes sin copago. Y si esto no ha sido suficiente para convencerte y necesitas algún dato más, cuentas con más de 30.000 médicos de libre elección. ¿Todavía no? Y seguro dental gratis para toda la vida. Ah, falta el teléfono. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Es noticia. Es radio.
Hace una semana que el rey Felipe VI le encomendó a Pedro Sánchez, al secretario general del Partido Socialista, la tarea de intentar formar un gobierno. Ha pasado, por tanto, una semana, lo que quiere decir que el tiempo corre. Parece mentira que haya pasado ya tanto tiempo, y Pedro Sánchez va poco a poco, va quemando etapas. Esta mañana reunión en el Congreso de los Diputados con los sindicatos y con los responsables de la patronal de los empresarios. Como es lógico, el programa de Pedro Sánchez, el programa del Partido Socialista, le ha resultado claro, altamente seductor a Cándido Méndez, UGT, hermana del Partido Socialista, y a Fernández Tosso. Sin embargo, los empresarios se preguntan varias cosas. ¿De dónde va a salir el dinero para poder afrontar las reformas que pone sobre la mesa Pedro Sánchez? ¿Y cómo se van a pagar todas esas reformas, teniendo en cuenta que España debe acometer recortes por valor de 8.000 millones de euros en este año? Y es que, en este documento del Partido Socialista, la memoria económica brilla por su ausencia. No existe. Congreso, Ketty Garat, buenas tardes.
Así es, Juan Pablo, buenas tardes, y por ello ha recibido la dualidad en el mensaje hoy Pedro Sánchez de los agentes sociales. Los rejones le han venido por ese motivo y de la mano de los empresarios. Dicen no temer unas nuevas elecciones, sino a un gobierno que incurra en déficit excesivo. Y lo dicen tras ver un programa de gobierno del candidato a la investidura, que se preguntan cuánto cuesta. Escuchamos a Joan Rosell y Joan Garamendi.
Tendríamos que cambiar pues el seguro de desempleo. Bueno, ¿qué coste tiene el seguro de desempleo? ¿Estaríamos todos dispuestos a que el seguro del desempleo, pues que ahora son 2 años, 24 meses, fuesen 36? La pregunta es, ¿eso qué cuesta y eso de dónde sale?
Hay un dinero y ese dinero, como empresario lo digo, pues hay que gestionar. Pues si vemos luego cuáles son las propuestas, o duplicamos el IVA o duplicamos el IRPF.
Los empresarios dicen que no se puede derogar de un plumazo, por ejemplo, la reforma laboral. Los sindicatos, encantados con esta promesa de Sánchez, solo le exigen que debe tocar el abaratamiento del despido, pero no hacen sangre, porque quieren que el PSOE gobierne y porque hay que evitar a toda costa unas elecciones.
El escenario de repetición de elecciones en nuestro país es un escenario indeseable.
Es que hay 15 millones de personas que quieren un cambio. Yo, honestamente, creo que será difícil explicar. Si hay que ir a un escenario de elecciones, ¿por qué se ha ido a un escenario de elecciones?
Y aquí entra el juego de la aritmética parlamentaria y la pregunta de con quiénes. Los sindicatos sí se mojan, Tosso con Podemos, Méndez, incluyendo también a Ciudadanos, sea como sea, con quien sea, lo ven relativamente fácil.
Bueno, si hay tanta coincidencia,
Lo más normal es que se pongan de acuerdo, pero para ponerse de acuerdo hay que empezar a hablar.
Digamos que sobre los que hay están muy de acuerdo. Claro, si el problema es de sillas, sillones, banquetas, etcétera, pero creo que sobre los que es que hay 15 millones de personas que quieren un cambio. Yo, honestamente, creo que será difícil explicar si hay que ir a un escenario de elecciones, ¿por qué se ha ido a un escenario de elecciones?
Y todo a la espera de que avancen las negociaciones para alcanzar un acuerdo. Esta tarde, turno del PNV, Juan Pablo, con la comisión negociadora del PSOE, y después reunión técnica con Izquierda Unida. Se multiplican los encuentros a la espera de conocer la fecha de la sesión de investidura, que según fuentes de la dirección del PSOE estará entre el 1 y el 8 de marzo.
Gracias, Ketty. Enseguida vemos qué dice Ciudadanos de la sesión de investidura. Pero en los últimos días hemos hablado de la ralentización de la economía china y otros emergentes, los bajos precios del petróleo y la volatilidad en los mercados financieros. Una suma de factores que está afectando y mucho a la economía española. Pero a ello se suma un factor que únicamente tenemos en España, y es el de la gobernabilidad, o el de la ausencia de gobernabilidad. El BBVA mide el impacto de la incertidumbre política sobre el crecimiento de nuestro país, un impacto que, dicen, va a ser negativo, sobre todo por las dudas enormes de qué política económica va a ser la que se aplique de ahora en adelante en este país llamado España. Rocío Regidor.
Unas dudas que ya están pasando factura a nuestra economía. Lo hacen, de hecho, desde diciembre en cerca de 3 décimas, y de prolongarse la situación en el tiempo podrían aumentar hasta en un punto en el crecimiento del PIB del año que viene. Rafael Domènech es el economista jefe de BBVA Research.
Si ese aumento de la incertidumbre desaparece rápidamente en las próximas semanas, tendría un impacto negativo, pero bastante acotado, entre 2 y 3 décimas en los próximos 2 años, ¿no? Ahora bien, si se mantuviera a ese nivel en los próximos 6 meses, el impacto sobre el PIB podría alcanzar entre 5 décimas y más de un punto.
Otro viento de cara para la economía española, además de los factores exógenos, es la desviación del déficit. La entidad estima que el gobierno volverá a incumplir el del año pasado y también el de este.
En la medida que esa desviación se perpetúe este año, incluso los años siguientes, pues esto puede lastrar la recuperación durante los próximos 2 años, tensionar las condiciones de financiación de la economía española y, por lo tanto, tener efectos negativos sobre el crecimiento.
Con todo, BBVA prevé que la economía española crezca, pero menos este año, hasta un 2,7%, debido a que, pese a los problemas, sigue teniendo vientos de cola importantes. El fundamental, el bajo precio del petróleo.
Gracias, Rocío. Entre tanto, volvemos a la política. En Podemos siguen presionando a Pedro Sánchez. Si bien es cierto que Pablo Iglesias ya no habla de línea roja al referirse al referéndum en Cataluña, su partido en esta autonomía deja claro que la votación de autodeterminación es un hecho absolutamente irrenunciable. Miriam Muro, buenas tardes.
El portavoz de los socios catalanes de Podemos, Xavier Domènech, deja las cosas claras al Partido Socialista.
Y cuando nosotros decíamos y decimos y diremos, estamos dispuestos a sentarnos y a escuchar las propuestas que puedan plantear sobre cómo solucionar la gran demanda que se expresa desde Cataluña, pero nosotros defendemos y defenderemos que esa propuesta de salida no es otra que el referéndum.
Domènech ha ofrecido una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para valorar el documento negociador que puso sobre la mesa este lunes el PSOE. Ha destacado que el texto tiene cosas positivas, pero tras ello ha señalado otros elementos que ven con preocupación, como que la consulta en Cataluña no esté en el texto, aunque el portavoz de En Comú ha dicho que para ellos lo importante no es tanto lo que aparezca en este documento inicial, sino lo que aparezca en el final. Lo importante es que en el gran acuerdo aparezca la palabra referéndum, ha asegurado. Tras ello, ha explicado que en Podemos creen que es la mejor solución y ha lanzado un mensaje a los varones socialistas más críticos, que están en contra de negociar con el Partido Morado si se mantiene la consulta.
Bueno, han iniciado contactos con Podemos y no hemos retirado el referéndum.
Tras ello, ha intentado suavizar su discurso, añadiendo que están dispuestos a dialogar y se ha mostrado convencido de que el PSOE acabará escuchando a su corazón y sus votantes y se decantará por un pacto con Podemos.
Gracias, Miriam. Y entre tanto, Mariano Rajoy en el Senado. El presidente con su grupo parlamentario en la Cámara Alta y sin Rita Barberá, que sigue sin aparecer por el que es su centro de trabajo. Y en medio de toda la polémica por la investigación en el marco del caso Imelsa. Rajoy ha hecho un repaso de la actualidad, recordando que el Partido Popular ha ganado las elecciones y anticipando lo que les va a decir a Albert Rivera y a Pedro Sánchez en las reuniones que van a mantener mañana y pasado. Ha dicho Mariano Rajoy que lo democrático es el proyecto de gobierno que pone para España encima de la mesa, es decir, PP, PSOE, Ciudadanos. Y dice el presidente en funciones que lo otro, es decir, PSOE, Podemos, independentistas, PNVistas, etcétera, no lo es. Da a entender Mariano Rajoy que eso no es democrático. Verónica Jorro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, Rajoy ha vuelto a poner sobre la mesa un gobierno formado por PP, PSOE y Ciudadanos, ya que considera que si finalmente Pedro Sánchez dice no a esta propuesta, solo desembocará en un ejecutivo del PSOE con populistas.
Que este gobierno que yo planteo es más democrático porque no excluye a nadie. Este gobierno es el más razonable. Este gobierno sería el más apoyado. Este gobierno sería el que nos permitía dar un buen mensaje para consolidar el crecimiento económico y el empleo.
Además, ha reprochado a Pedro Sánchez que en su documento de negociación con otros partidos y en una muestra de irresponsabilidad no defienda expresamente la unidad de España ni muestre con claridad su rechazo al derecho de autodeterminación.
Es verdaderamente sorprendente que en ese documento que el Partido Socialista ha entregado a todos los demás fuerzas políticas, salvo al Partido Popular, pero que hemos conocido por la prensa, no se hable para nada del problema más importante que tiene España en estos momentos, que es la amenaza independentista en Cataluña.
Una comparecencia del presidente en funciones, Mariano Rajoy, a sus senadores, en el que ha vuelto a reiterar por enésima vez que ha sido el Partido Popular el que ha ganado las elecciones.
Gracias, Verónica. Y, entre tanto, Ciudadanos empieza a darle una pequeña alegría al presidente del Gobierno en funciones, a Mariano Rajoy, porque en el partido de Albert Rivera empiezan a ver ya muy difícil el acuerdo. Y, además, proponen fecha, un día concreto, para la investidura. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Albert Rivera, le han entrado las prisas. En una reunión a puerta cerrada esta mañana con su grupo parlamentario, el presidente de Ciudadanos ha abogado por el lunes 29 como día para el debate de investidura, una fecha que, pese a ser el cumpleaños de Pedro Sánchez, no es del agrado de los socialistas, como contaba antes Ketty Garat, que quieren más tiempo. También, ante sus diputados, Rivera ha dicho que si hay un pacto programático con el PSOE, tendrá que implementarse entre esta semana y la que viene, por lo que el encuentro del lunes entre los equipos negociadores socialista y centrista se antoja decisivo. Todo ello en la víspera del encuentro de mañana con Mariano Rajoy. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, lo celebra, pero ha vuelto a criticar el inmovilismo negociador de los populares.
Y a mí me parece que el Partido Popular, de verdad, que se ponga las pilas ya. O sea, lo digo con todos los respetos. El Partido Popular está en estado de shock. No puede ser que pase tantos días. Bueno, a lo mejor no es hoy el día en que tengo que decirlo, porque mañana ya va a haber una reunión. Bueno, pues bien, les felicito porque por fin mañana habrá una reunión.
El portavoz centrista volvió a hacer también un llamamiento al entendimiento en el Frente Constitucional.
O hay aquiescencia, como mínimo, de alguien al pacto de otros dos, o no habrá un gobierno constitucionalista. Habrá o bien un gobierno populista apoyado directa o indirectamente por los separatistas, o habrá nuevas elecciones. Así que esa, digamos, es la parte de la aritmética que es inevitable.
Rivera y Rajoy, Juan Pablo, se verán mañana, más de un mes después de su último encuentro.
Gracias, Mariano. Y el día viene marcado también por la visita del expresidente del gobierno catalán, Jordi Pujol i Soley, el patriarca de la familia, a la Audiencia Nacional. La justicia quiere preguntarle por el origen de los fondos que ocultó en Andorra, origen dudoso, y que pudiera ser, según sospecha el juez, de origen delictivo. Por este motivo se les imputa a él y a su mujer, a Marta Ferrusola, un delito continuado de blanqueo castigado, ya saben, con penas de prisión. El magistrado resalta que la familia Pujol Ferrusola ha dispuesto de cuentas en Andorra a las que llegaban fondos en efectivo y ligadas, por supuesto, a testaferros. Vamos a ver en qué términos ha transcurrido la declaración. Audiencia Nacional, Fernando Lorente.
Buenas tardes. Efectivamente, los Pujol han venido a desmontar los indicios del juez de la Mata que dibujan una auténtica organización criminal, porque la familia tiene una fortuna millonaria que la Audiencia Nacional vincula a presuntas comisiones ilegales cobradas de obras públicas. El expresidente catalán, por su parte, sigue firme. Ha insistido en que ese dinero procede de la herencia de su padre Florenci, fallecido en 1980, y que lo habría repartido también entre Marta Ferrusola y sus hijos por miedo a que la política arruinara a Pujol padre. También está defendiendo, lleva desde las 11 menos cuarto haciéndolo, que nunca tuvo patrimonio en Andorra, aunque ese argumento se complica ahora que la Audiencia Nacional maneja un informe del Principado, guardó allí más de 1 millón de euros en un depósito que vació en diciembre de 2010. Expectación ahora a la espera de la salida. Sabemos que está declarando en castellano y que falta todavía por hacerlo su esposa. Esta mañana han llegado juntos, sonrientes, y les esperaba una pancarta de un hombre que decía: los Pujol roba patrias.
Y mientras tanto, en Palma de Mallorca, segunda sesión del caso NOS, con por supuesto Iñaki Urdangarín como personaje de excepción, como invitado de excepción o como procesado de excepción, y también la infanta doña Cristina de Borbón y Grecia. Ayer José Luis Ballester, en la primera jornada, más conocido como Pepote, explicó que la orden que tenían de arriba era contratar siempre con Urdangarín, trajera lo que trajera bajo el brazo y sin importar cuál fuera su propuesta. Daba exactamente lo mismo. Como era Urdangarín, había que contratar con él. Hoy, en la tercera sesión del juicio, más de lo mismo.
Y visto que ya se había llegado al acuerdo que estaban realizando, estaban prestando el contrato, se optó por no realizar la contratación, ¿no? Se había hecho una contratación verbal.
¿Quién había llegado al acuerdo de contratar a NOS?
Venía desde el origen.
Una contratación verbal que venía desde el origen. Quien contestaba era Gonzalo Bernal, el exgerente de eSport, que ha señalado a Jaume Matas como el responsable de la contratación con Iñaki Urdangarín. Bernal ha asegurado que las órdenes las daba Pepote Ballester, pero que lo habitual es que llegasen de la presidencia balear, es decir, de Jaume Matas. Y ha reconocido que tenían que haberse convocado concursos para los contratos y de que, haber sido así, NOS podría haberse quedado fuera en muchos de ellos, pero que como estaba detrás el Duque, la legislación directamente se la saltaban. Y la última la tenemos que contar del Ayuntamiento de Madrid. La Fiscalía pide la puesta en libertad de los dos titiriteros encarcelados desde el pasado viernes y el lío que tiene ahora mismo Manuela Carmena, porque saben que ahora Madrid es una amalgama de partidos. Entre ellos, Ganemos Madrid. ¿Quién forma parte de Ganemos Madrid? Celia Mayer, que es delegada de Cultura del Ayuntamiento, una de las responsables de haber puesto a los titiriteros a hacer esa función en el carnaval el pasado viernes. Bueno, pues tiene un lío interno monumental Manuela Carmena, que no domina a su partido, no domina ahora Madrid, más bien la dominan a ella, porque asegura Celia Mayer en un comunicado censurando a Carmena que no defiende a los titiriteros y han emitido un comunicado en el que apoyan a los artistas detenidos, han considerado su detención y encarcelamiento como un grave atentado contra los derechos civiles y ponen en un brete muy serio a Manuela Carmena por no haber, dicen, defendido a los titireteros encarcelados bajo la acusación de enaltecimiento del terrorismo. Sony 26, continuamos.
Es noticia. Es radio. Es radio. Madrid 99.1 FM. ¿Conoces lo último en tratamientos para la disfunción eréctil? Ahora en Men Solutions de Clínica Menorca puedes beneficiarte de las ondas de choque, sin dolor, sin efectos secundarios, sin inyecciones y con altísimo porcentaje de éxito. Infórmate gratis en el 91-328-0603. Men Solutions, 91-328-0603.
Y ahora continuamos con este clásico.
Tranquilo, tu coche no se ha averiado. Pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Si invirtió en acciones, Charta Abogados defiende sus derechos al amparo de la reciente sentencia del Tribunal Supremo. En Charta Abogados defendemos su inversión. 91-571-8279. Charta Abogados. 91-571-8279.
Quería recomendarles el programa que presento todos los días en Es Radio, pero dejemos que lo haga el grupo Anti López.
Hola amigos de Es Radio.
Hola, ¿qué tal?
Somos Anti López, los precursores del chiripop pseudo-depresivo.
Con catarsis tragicómica.
Queríamos saludar al programa Déjate de Historias, a María José, a todos los oyentes de territorio nacional.
Por supuesto.
Y visítenos en antilopez.tv.
Por favor.
Y en Twitter, @antilopez. Un besazo.
¡Déjate de historias!
Mira, qué majo, si se hacen promoción a ellos mismos, si es que lo hacen muy bien. Todos ustedes nos pueden seguir de lunes a viernes en Déjate de Historias a las 12 del mediodía, aquí en Es Radio.
Déjate de Historias. Es Radio. En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza, almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guarda Más, 901 21 21 21.
¿Le cuesta leer el periódico con claridad o ver la pantalla del móvil? En Instituto Oftalmológico Tres Torres operamos la vista cansada en solo un minuto con la última tecnología, nuevo láser Catalyst. Llámenos al 91-737-6767. Primera visita gratuita, 91-737-6767, o entre en iott.net.
Alfombraslosfernandez.es. 20% descuento en limpieza y restauración de alfombras, cortinas y edredones y 40% en venta de alfombras y tapices. Los Fernández, más de 100 años atendiendo a sus clientes. 91-308-5000. Recogida y entrega a domicilio en toda la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo. Los Fernández son muy amables. ¿Está harto de que no le paguen sus inquilinos o de que le paguen con retraso y no pueda hacer nada? No lo dude. Para eso están los profesionales de la Agencia Negociadora del Alquiler. Son amables y eficaces porque la renta no se la van a pagar los inquilinos, se la va a pagar la Agencia Negociadora del Alquiler y también la gestión del alquiler y gratis el certificado energético. Agencia Negociadora del Alquiler.com 920-2011.
Es Radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace ya una hora que hemos comenzado a contar lo que es noticia aquí en el radio en este miércoles 10 de febrero. ¿Quién nos iba a decir que una obra de títeres, de guiñoles, iba a dar para tanto, iba a seguir dando titulares casi una semana después? Tenemos por un lado la vertiente de los llamados titiriteros ante los responsables directos de esa obra, porque la Fiscalía ha cambiado ahora de opinión y pide que sean puestos en libertad alegando que no hay riesgo de fuga. La verdad es que el caso lleva camino de convertirse en todo un referente para algunos que incluso habían convocado manifestaciones en Madrid mezclando este asunto con el del joven Alfon. Seguramente lo recordarán. El joven condenado en su día por tenencia de explosivos que los llevaba a una manifestación, entre otras muchas lindezas. Pero es que además, el asunto está abriendo cada vez más brechas internas en el gobierno municipal de Madrid. Lo demuestra el comunicado que acaba de emitir Ganemos Madrid, partido que forma parte de la candidatura conjunta que lidera Manuela Carmena, partido que, por cierto, pertenece, al que por cierto pertenece la concejal de Cultura que sigue en entredicho, Celia Mayer. En ese texto, la crítica a Carmena podemos decir que es furibunda, porque Ganemos Madrid considera difícil de entender la actuación del ayuntamiento, que a su juicio se ha plegado, dicen, a las demandas de la propaganda mediática y ha contribuido a la judicialización del episodio de los títeres al culpabilizar, entienden, a los actores, criticar el espectáculo y cesar a cargos de la organización del carnaval. Son acusaciones que hace Ganemos Madrid, son acusaciones que hace el partido de Celia Mayer a la alcaldesa de Madrid, es decir, a la jefa de Celia Mayer, Manuela Carmena. Y este asunto, precisamente, se acaba de colar en el entierro de la sardina en Madrid, en pleno miércoles de ceniza. Un acto en el que han estado, por supuesto, Manuela Carmena, Esperanza Aguirre y también nuestro compañero Dani Ortín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre esa polémica, Esperanza Aguirre entiende que puede pasar cualquier cosa dentro del Ayuntamiento de Madrid y ha hecho referencia a que esto ocurre porque gobierna el segundo grupo más votado, apoyado por el tercero. En este acto del entierro de la sardina, que ha tenido lugar en la Plaza Mayor de la capital, también ha estado la alcaldesa Manuela Carmena, que ve como una buena noticia la petición de la Fiscalía de poner en libertad a esos dos detenidos por el espectáculo de titiriteros, porque dice no tenía sentido que llevaran 4 días presos, y sobre la memoria histórica ha negado la información que lleva el diario El País y que, por tanto, las calles a Santiago Bernabéu, Josep Pla o Dalí, entre otros personajes, no cambiarán de nombre.
¿Qué conclusión extraemos después de haber escuchado esta información y después del comunicado emitido por Ganemos Madrid? Pues que la alcaldesa Manuela Carmena no manda ni mucho menos en el ayuntamiento y que es presa de partidos políticos de corte radical, de extrema izquierda. No andan las cosas mucho mejor en Podemos, después de conocer que la dirección del partido ha optado por imponer gestoras en todos aquellos lugares de España en los que han existido críticas internas y dimisiones por no estar de acuerdo con los pactos de Pablo Iglesias y compañía. Una decisión que sigue provocando muchos encontronazos, por ejemplo en Galicia, donde el actual líder de Podemos se resiste, a pesar de que se lo piden, a dejar el cargo en contra de la orden de Pablo Iglesias. una escaramuza interna. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, tras el anuncio de ayer en el que el dirigente de Podemos, Sergio Pascual, daba a conocer que el Partido Morado imponía una gestora en su dirección gallega después de que la mitad de los miembros de los órganos de esa comunidad dimitiesen, tal y como marcan sus estatutos, hoy desde Galicia, su secretario general hasta ayer, Breogán Riobó, se ha mostrado contrario con esta decisión y ha descartado presentarse a otras primarias. Desde Madrid hacen oídos sordos a estas críticas y avisan de que ellos continuarán con el proceso marcado ayer. Sergio Pascual advertía a Riobó que lo único que le queda ahora es volverse a presentar a primarias.
Si no se presenta, bueno, pues tendremos un secretario general en Galicia tan pronto como se ponga en marcha ese proceso electoral que le compete al equipo técnico que vamos a proceder a nombrar lo antes posible.
Desde Madrid dan más importancia en estos momentos a las futuras negociaciones, dando así alas a los críticos del Partido Morado, que explican que las direcciones autonómicas no tienen ningún tipo de poder en Podemos.
Gracias, Miriam, y seguramente muchos de ustedes manden a sus hijos o sus hijos estudien en colegios, en centros de enseñanza concertada. Por eso, hablando de nuevas formaciones, de nuevos gobiernos y de posibles pactos, enseguida vamos a hablar de la oleada de desprecios, la última oleada de desprecios, cuando no de persecución directa, a los centros de enseñanza concertada en España. 2 millones de alumnos estudian en ellos. Es curiosa la manía persecutoria de algunos contra este tipo de centros, mientras conocemos hoy mismo por un informe de la OCDE que el riesgo de fracaso escolar en ellos es mucho menor y que además ahorran un buen pellizco a las arcas públicas. El problema es que permiten elegir a los padres y a algunos eso no les gusta nada de nada. Por lo demás, la actualidad sigue siendo de los banquillos, sigue siendo de banquillo en banquillo. En esta semana totalmente marcada por juicios y tomas de declaraciones de algunos de los casos más sonados de los últimos años en el turbio panorama de relaciones entre las instituciones y la corrupción, entendemos que cabe al menos felicitarse porque todos estos casos y los que no dejamos de conocer a diario sigan saliendo a la luz y sigan siendo juzgados por los tribunales españoles, que ya es un paso. Claro, faltaría por conocer cuántos son los casos que existen en España y que jamás llegaremos a conocer realmente. Lo vamos a abordar, este asunto, precisamente, en un instante, en tiempo de análisis, con la ayuda de Federico Jiménez Los Santos. Y ya les hemos contado lo que ha dado de sí la mañana en la Audiencia Nacional, comparecencia de Jordi Pujol, y en la Audiencia de Palma, con el juicio del caso Nos. Pero además seguimos pendientes también de Valencia, caso Imelsa. Sigue la declaración de concejales del equipo de Rita Barberá, Valencia. Eva Mora.
Buenas tardes. El exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, Silvestre Senet, ha declarado hoy ante el juez que instruye el caso Taula y ha afirmado que a él le consta que no hubo blanqueo en el Grupo Popular Municipal y, aunque ha reconocido que hizo varias donaciones al partido, ha asegurado que nunca recuperó el dinero.
A mí me consta que no.
¿Usted hizo donativos alguna vez y los recuperó?
He hecho muchas veces donativos.
¿Los recuperó después?
Nunca.
¿Qué grado de conocimiento tenía la exalcaldesa Rita Barberá?
No lo sé.
¿Cree que debería dar alguna explicación?
Pues pregúntenselo a ella.
¿Qué cree que deberían hacer los concejales que ahora mismo están investigados?
Supongo que, como todos, colaborar con la justicia y nada más.
Senet ha realizado estas declaraciones a su llegada a la Ciudad de la Justicia para declarar como investigado por un supuesto caso de blanqueo en el Grupo Municipal del Partido Popular de Valencia, detectado en el marco del conocido como caso Imelsa, que tiene su origen en una investigación sobre supuestas mordidas en la adjudicación de contratos públicos desde varias administraciones.
Gracias, Eva. Los que fueran concejales del Partido Popular niegan el blanqueo, pero eso no quita para que quien era su jefe, Rita Barberá, diera la cara, aunque solamente fuera porque su gestión política y su labor de control al frente del equipo que comandaba en el Ayuntamiento de Valencia está puesta en entredicho día sí y día también. ¿Dónde tenía que haber estado Rita Barberá hoy? Pues en su centro de trabajo, que es el Senado. Para eso es senadora, para eso le han hecho vocal de 2 comisiones y para eso le han hecho miembro de la Diputación Permanente en la Cámara Alta, en este organismo del gobierno español. Bueno, pues hoy Mariano Rajoy ha ido al Senado, Rita Barberá por supuesto no estaba, y por si alguien tenía alguna duda, el presidente del gobierno en funciones no ha hecho ningún tipo de declaración sobre Rita Barberá. ¿Qué es lo que consigue con ello el Partido Popular? Pues que sigan pasando absolutamente inadvertidos los otros muchos casos de corrupción que afectan a otros partidos, pero de los que apenas nadie habla. ¿Cuánta gente sabe en España que la exalcaldesa socialista de Jerez ha entrado en prisión hace unos días? ¿Cuánta gente conoce el informe de la Cámara de Cuentas que ha detectado un agujero de casi 2 millones de euros en Dos Hermanas en 4 años? Dos Hermanas, feudo del Partido Socialista en Andalucía. ¿Y cuánta gente sabe la noticia de hoy mismo? En las filas del PSOE, otro exconsejero a la cárcel. ha ocurrido en Aragón. Más datos, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. La Audiencia de Zaragoza condena a 4 años de prisión por un delito de malversación al que fuera viceconsejero de Obras Públicas de la DGA, el socialista Carlos Escó, y mano derecha de Marcelino Iglesias. También al exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, Ricardo García Becerril, y al dueño de la constructora Codespor, Agapito Iglesias. Además de las penas de prisión, el tribunal obliga a los condenados a indemnizar con 8,7 millones de euros a la Plataforma Logística, ya que entiende que ese es el precio que se pagó de más a la empresa Codespor por la construcción de 119 naves en el complejo logístico.
¿Y esto lo publicita el PP a nivel nacional? No. ¿Lo publicitan a nivel local? Poco. ¿Se publicita en las redes sociales? Prácticamente nada. Por eso, el Partido Popular tiene un problema de cara a la opinión pública. Hay otros partidos políticos que tienen grandes casos de corrupción, ERES, cursos de formación y otros tantísimos otros. Pero claro, en el Partido Popular eso no importa, no se dice nada. Bueno, y todo esto mientras España continúa sin gobierno y crecen y de qué forma las dudas, sobre todo en la economía.
Es noticia.
Así lo ha expresado hoy, por ejemplo, el BBVA. Nuestro crecimiento podría dejarse hasta un punto por la incertidumbre. Rafael Domènech, economista, jefe de la entidad.
Si ese aumento de la incertidumbre, si se mantuviera a ese nivel en los próximos 6 meses, el impacto sobre el PIB podría alcanzar entre 5 décimas y más de un punto.
Dudas que también han expresado hoy los líderes de la patronal en su reunión con Pedro Sánchez. No le gustan muchas de sus propuestas. Juan Rosell y Antonio Garamendi.
La pregunta es, ¿eso qué cuesta y eso de dónde sale?
Hay un dinero y ese dinero, como empresario lo digo, pues hay que gestionar. Pues si vemos luego cuáles son las propuestas, o duplicamos el IVA o duplicamos el IRPF.
Un argumento, el de los riesgos para la economía, que ha vuelto a utilizar Mariano Rajoy para reivindicar que el presidente debe ser, él dice, que es lo más democrático.
Y conviene, vuelvo a insistir, respetar lo que dicen los ciudadanos. Eso es lo democrático. ¿O es que es más sensato y más democrático que gobierne el segundo o el tercero o el cuarto?
Rajoy además critica las propuestas socialistas para intentar llegar a acuerdos, un texto que curiosamente desde el Partido Socialista consideran ambiguo.
Es que es por un ambiguo porque pudiera...
Lo ha dicho Miquel Iceta, el líder del PSC, señalando que los socialistas han hecho este documento buscando precisamente esa ambigüedad para contentar a unos y otros. No se pueden reconocer las cosas de una forma más sencilla de cara a la opinión pública. Pero a Podemos, y más concretamente a su marca catalana en Comú Podem, no le gusta nada esa ambigüedad. Piden referéndum al PSOE, sí o sí.
Estamos dispuestos a sentarnos y a escuchar las propuestas sobre la gran demanda que se expresa desde Cataluña, pero nosotros defendemos que esa propuesta de salida no es otra que el referéndum.
Y 41, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Tenemos que comenzar en la cornisa cantábrica. Continúan los efectos del fuerte temporal de viento que afecta especialmente al extremo norte peninsular. José Manuel Larrea.
Hola, buenas tardes. Las malas condiciones meteorológicas continúan obstaculizando la búsqueda del niño desaparecido el pasado lunes en la playa Naviga de Frejulfe. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, actualizaba esta mañana los datos de un operativo en el que participan unas 30 personas entre bomberos, trabajadores del Servicio de Emergencias, Guardia Civil, Policía Local, voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, además de los buzos del Instituto Armado, siempre que la mar lo permita. El mismo temporal que dificulta la búsqueda del niño dejó ayer daños, según el recuento hecho por el Ejecutivo Autonómico, en 8 puertos. Dejó récords nacionales del día, concretamente la mayor ola de 11,43 metros de altura en Cudillero y la racha de viento más intensa de 148 kilómetros por hora en Cabo Busto.
En Madrid siguen declarando varios testigos en el juicio por el caso Madrid Arena y que ponen de relieve el absoluto descontrol que hubo en aquella noche de Halloween en la que fallecieron 5 niñas. Ana Borges.
Una de las amigas de la fallecida, Belén Landon, ha asegurado que cuando cayó al suelo del vomitorio del Madrid Arena se puso a rezar pensando que se moriría en ese mismo momento y quedó inconsciente hasta que un chico la sacó en brazos de allí. También ha declarado que las últimas palabras de su amiga fueron: me muero, no puedo respirar. Otra de las personas que quedó atrapada en la avalancha es Amor López, que hoy ha manifestado que ahí entró todo el mundo sin ningún tipo de control.
Supuestamente ahí te pedían DNI o algo, pero no pedían nada, o sea, ahí pasa a todo el mundo, pues eso, es una primera valla. Nos pidieron la entrada y sin romperla ni partirla, que es más, una amiga mía, yo me acuerdo que dijo, qué raro, tal, que no, ¿sabes? O normal es que tienen como la mitad la entrada. Y se las guardaron en unas cajas.
Y otro juicio más, el del asesinato de Isabel Carrasco en León. Los forenses dicen que las supuestas autoras intentaron hacer el máximo daño posible. Elena Rodríguez.
Buenas tardes. La muerte de Isabel Carrasco no fue instantánea. Fue consciente del primer disparo. Intentó agarrarse a la barandilla y su caída fue lenta. Ese primer disparo ya le habría ocasionado la muerte por sí solo, aunque Montserrat, la autora, confesa, después la remató con otros dos en la cabeza. El último también mortal. Son datos del informe forense que hoy ha conocido el jurado popular.
Tras ese primer disparo que recibe en la espalda, que claramente por su posición y trayecto de la víctima es realizado completamente por sorpresa, eso no hace falta ser médico forense para verlo, ese disparo es tan tremendamente incapacitante que la víctima no tiene posibilidad de defensa y de huida de ningún tipo.
Mañana se presentarán los informes psiquiátricos de las acusadas. A partir del lunes, conclusiones definitivas, última palabra de las acusadas, y desde el miércoles por la tarde, deliberación del jurado popular.
Estos son los asuntos más destacados del día. El análisis, como siempre, en manos de Federico Jiménez dos Santos. Hoy la pasarela del delito, la última moda en España. Ahí lo tienes, Federico.
Hoy es el día del delito en España. La auténtica pasarela a delito, el delito mediterráneo de los Puyol Ferrusola, que ha comenzado con el desfile de los patriarcas de la dinastía de Alí Puyol. Don Jordi, y eso es una dona, doña Marta, los que durante 35 años, desde que 1980 y aparte 36, llegaron al poder, han trincado más que ningún político o banda organizada en Europa Occidental, repito, en 35 años. Y ante estas declaraciones, bla, 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 qué coño es la UDEF, esas cosas que dice Puyol, solo una pregunta. ¿Qué encontró Montoro en el año 2000 cuando, según confesión propia, abrió una inspección fiscal a los Puyol Ferrusola? ¿Qué encontró y qué tapó? Y si él advierte que encontró, y si él dice que cerró la investigación, ¿por qué no han llamado a declarar a Montoro? Y antes a Malena Álvarez y a todos los jefes de la agencia tributaria, porque la pasarela delito de los Puyol ha estado protegida por Felipe González, por José María Aznar, por José Luis Rodríguez Zapatero y por Mariano Rajoy. ¿Por qué no desfilan los presidentes y todos los ministros de Hacienda que han estado tapando ese delito? Bien, en Mallorca, pasarela fraude. Es el juicio a, no a Urdangarín ni a Cristina de Borbón, es el juicio a Campechano y a las costumbres campechanas que han reinado en España durante mucho tiempo. Porque al final lo que confesó Pepote Ballester es lo mismo que me dijo a mí Matas hace año y medio. Federico, que era el yerno del rey, ¿cómo no le iba a dar? Hombre, Jaume le decía, pues por eso mismo, porque es el yerno, no le puedes dar. Pero hombre, ¿cómo no le voy a dar? Y le daba. Y Pepote Ballester lo que dijo ayer es que efectivamente lo que viniera de Urdangarín se pagaba. Que pedía 2 millones por 2 millones que le dieron. ¿Por qué? Pues por dar una charla donde regalaban 6 bolígrafos. O sea, es toda la historia. Pero es que continúa. En el Senado, hoy, pasarela delito aforado, que es un nuevo tipo de delito. Es el delito de aforrarse pensando en el aforamiento posterior. Hace 10 días va Mariano Rajoy en una entrevista suicida con Ana Rosa Quintana y dice, Rita Bárbara está limpia, no ha sido imputada y por tanto yo defiendo que es una persona intachable, igual que Ricardo Costa, patatín y patatín. Bien. Hace 3 días, Alfonso Alonso dice, Rita Barberá no tiene ningún futuro en el Partido Popular. Dicen, debería irse, he dicho que no tiene ningún futuro en el Partido Popular. Menos mal que desactivaron el GAL, si no ahora su cadáver flotaría en el Bidasoa. Pero ¿qué ha pasado entre la defensa cerrada de Mariano y el ataque frontal de Alfonso Alonso? Que evidentemente Mariano sabe lo que están declarando los concejales, imputados todos, 9 de 10, y porque el 10º estaba enfermo, del Ayuntamiento de Valencia. Pero entonces nos encontramos hoy con la paradoja de que en el Senado resulta que Rita Bárbara, la defendida la semana pasada y atacada esta semana por el mismo partido, el suyo, resulta que ha sido aforada, blindada en su aforamiento, nada menos que en la Diputación Permanente del Senado. Esto quiere decir que aunque se disolvieran las Cortes para convocar otras elecciones y estuviéramos así meses o un año sin gobierno,
no habría manera de que un juez le pidiera al Supremo el suplicatorio para procesar a Rita Barberá. Es decir, que como mínimo gana un año, para lo que sea. Destruir pruebas, construir, irse al extranjero, hacerse budista o Hare Krishna. Es decir, se puede mentir más a la opinión pública. Que decir, primero eres inocente, después eres culpable, y luego eres culpable, pero te voy a buscar un aforamiento por si hablas, porque es la única explicación que se nos ocurre. De manera que tenemos pasarela a delito, pasarela a fraude, y luego pasarela a aforo o aforamiento, que es como el delito fetén. Y esto no es como para cambiar de política, esto no es como para cambiar de políticos. Yo creo que sí.
Es noticia. Es radio.
Noticia de última hora que acabamos de conocer. El juez decreta libertad. El juez Ismael de Moreno de la Audiencia Nacional decreta libertad para los dos titiriteros del Carnaval de Madrid. Ya saben todos ustedes que fueron encarcelados el pasado viernes después de haber cometido presuntamente, supuestamente, un delito de enaltecimiento del terrorismo. Bueno, pues el juez acaba de decretar libertad para esos dos titiriteros del Carnaval de Madrid. Vamos a cambiar de asunto. Seguramente muchos de los hijos de ustedes que nos están escuchando estudian en colegios concertados. Bueno, pues esto les interesa. En Castilla-La Mancha, congelación y petición para acabar con la financiación de este tipo de escuelas concertadas. En Valencia capital, trabajan para prohibir la elección de centro escolar más allá del propio barrio. Y en toda España, las dudas sobre el papel que tendría la enseñanza concertada, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez, que ayer presumía de estar buscando un pacto educativo en España, no ha contado en ningún momento, ni ha convocado a ni uno solo de los actores principales en la educación española, que son los centros concertados. Ojo, que son más de 2 millones de alumnos, ¿eh? Y justo además en el día en el que hemos conocido que la OCDE estima que los alumnos de la concertada tienen un riesgo mucho más bajo de fracaso escolar. No lo estima, lo prueba. Saludamos a don José María Alvira, portavoz de la plataforma de centros concertados en nuestro país. Bienvenido a las noticias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes representan a numerosas asociaciones de centros concertados, confesionales y no confesionales, también asociaciones de padres de un buen porcentaje de alumnos españoles. Su primera queja es que están siendo excluidos de las reuniones para alcanzar un nuevo pacto educativo en España.
Bueno, realmente llegar a un pacto educativo, que lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo, es imposible si no se cuenta con todos los actores importantes en la educación en España. Y sin duda la escuela concertada es una parte fundamental. De manera que siempre estamos dispuestos al diálogo y, por supuesto, querríamos que participar en todos los foros en los que se hable sobre el pacto, evidentemente.
¿De qué cantidad de alumnos y de centros estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando de más de 2 millones de alumnos en toda la escuela concertada, y lo cual supone, viene a suponer, pues casi una cuarta parte del alumnado de español. De manera que es una proporción, nos parece fundamental, importantísima, ¿no?
Dado que muchas veces se utiliza el reclamo antirreligioso para justificar algunas actuaciones, me gustaría saber qué porcentaje de esos centros es religioso, porque muchos pasan por alto que también hay centros de otro tipo, cooperativas de padres, a las que también se está persiguiendo por exactamente el mismo motivo.
Sí, sí. Efectivamente, la escuela concertada no solamente es escuela católica. Las escuelas católicas representamos un 60% de toda la escuela concertada. Somos el grupo, digamos, mayoritario, pero hay también otros centros que no son confesionales y que son concertados también. O sea, cuando hablamos de escuela concertada no estamos hablando para nada de un trato especial a la Iglesia Católica o cosas por el estilo, como algunos pretenden decir, sino que estamos en el terreno de los derechos reconocidos en la Constitución, derechos civiles, que de los padres y de los centros.
¿Y ustedes han pensado en algún tipo de iniciativa, teniendo en cuenta que a día de hoy todo hace indicar que la enseñanza concertada se va a convertir en la gran enemiga a batir por parte de algunos en los próximos meses?
Sí, bueno, nosotros esperamos que no se convierta en la gran enemiga, pero es verdad que hay grupos empeñados en, no sé, en desterrar del panorama educativo español a la escuela concertada, lo cual supondría desterrar la libertad de enseñanza. Bueno, esto lo propugnan grupos que no creen en la libertad de enseñanza, esperemos que crean en otras libertades, y porque realmente es fundamental para que en un país democrático pues existan alternativas viables, además, viables económicamente también para los padres, para que puedan elegir. Yo espero, como digo, que no se deje de contar con nosotros, porque si no, pues no se llega a un verdadero pacto educativo.
¿De dónde proviene esa aversión a lo que es la escuela concertada en nuestro país, que promueven muchas veces partidos políticos de la izquierda?
Sí, efectivamente. Yo creo que el discurso político público, digamos, que se hace sobre esta cuestión no es el mismo que el que se hace en privado, porque de hecho en privado pues recibimos en nuestros colegios muchas solicitudes, quizá más de las que podemos atender. Y bueno, pues hay toda una corriente en España que defiende la escuela pública. Nosotros también defendemos la escuela pública, esto quiero subrayarlo. Nos gustaría que en España hubiera una escuela pública de calidad y con medios, materiales, humanos. Lo que no queremos que sea la única, porque si es la única red, pues esto no es un país democrático, ¿eh? Y bueno, pues este empeño en desterrar del ámbito educativo a la escuela concertada y en particular a la religiosa, pues obedece más que nada a unos prejuicios, unas tomas de postura ideológicas que sinceramente creíamos que ya estaban superadas, y porque no pertenecen, digamos, a los movimientos más progresistas, sino estos son ideas y movimientos ya muy antiguos y que creíamos felizmente superados, pero por lo visto algunos se empeñan en que no.
Supongo que ahora mismo hay muchos padres que nos estarán escuchando con preocupación y, por qué no decirlo, decenas de miles de profesores que también desarrollan su labor en la enseñanza concertada y que también estén ahora mismo asustados. ¿Qué va a pasar con todos estos centros? ¿Qué futuro cree usted que les espera?
Bueno, ya digo, yo soy optimista en el sentido de que espero que se llegue a un pacto educativo que estamos reclamando hace tiempo y que en cualquier caso se respeten las leyes en vigentes, las leyes que pusieron en marcha los conciertos. No olvidamos que fue una ley socialista la que puso en marcha los conciertos, y que cunda el sentido común y que efectivamente la escuela concertada siga existiendo y siga contando con los medios adecuados. Eso sería una manera de respetar las decisiones de los padres y, por supuesto, respetar pues el trabajo de tantos profesionales que están dedicando sus esfuerzos y su trabajo, y además con una gran profesionalidad, a la escuela concertada.
Y que además tiene buenos resultados. Hoy hemos conocido un informe de la OCDE que dice que los alumnos de la escuela concertada tienen un riesgo mucho más bajo, pero mucho, mucho más bajo, de fracaso escolar. ¿A qué se debe este éxito?
Efectivamente. Bueno, pues yo creo que son muchos factores. A veces, digamos, quien no quiere reconocer ese hecho, pues aduce que, bueno, el nivel socioeconómico, cultural de las familias es más alto y eso explica. Hemos de decir que los datos estadísticos recientes que tenemos nosotros es que en los centros concertados no hay, no está la población más rica de nuestro país, y hay tanto alumnos que proceden de medios económicos pobres como medios, etcétera. Entonces, yo creo que obedece. Probablemente hay varios factores. Uno de ellos puede ser que hay un proyecto, en nuestros centros hay un proyecto educativo que da coherencia y sentido a toda la educación que se hace. No es una suma de esfuerzos individuales, sino un verdadero trabajo de equipo. Hay una tradición y toda una historia y un saber hacer. En muchas de nuestras instituciones, especialmente las congregaciones religiosas, tienen una larga historia en la educación y una historia a través de la cual se han sabido renovar y poner al día. Y esto cuenta, esa sabiduría educativa yo creo que evidentemente cuenta. Y sin duda hay también una buena gestión. Y con menos medios económicos pues se consiguen los mismos o mejores resultados.
Don José María Alvira, portavoz de la plataforma de centros concertados, gracias por haber atendido la llamada de los informativos de Radio. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Sería una sorpresa mayúscula que hubiera alguien que pasase en el Celta de Vigo o el Valencia, ¿no?, en la Copa del Rey esta noche.
Exactamente. Hoy Valencia-Barcelona en Mestalla con 7-0 en la ida, en un partido en el que el recinto valencianista puede dictar sentencia contra Gary Neville, y la puede dictar de una manera muy curiosa. Es que puede estar semivacío el campo del Valencia esta noche para ver, bueno, el intento de remontada imposible, evidentemente, del conjunto de Mestalla. Mañana otro encuentro en Balaídos, Celta-Sevilla a partir de las 8:30 de la tarde con 4-0 para el Sevilla. Pero lo importante es que entre hoy y mañana sabemos la final, el 21 de mayo, recuerden, quizá en el Calderón, quizá en el Bernabéu, pero Madrid seguramente será la sede de esta final. Y además el Atlético de Madrid también es noticia, renovó ayer a Oblak, y hoy ha hablado Griezmann. David Dinosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dani. Ayer conocíamos esa noticia de la renovación de Jan Oblak hasta 2021. Las últimas informaciones incluso hablan de una cláusula de 100 millones de euros, la misma que va a tener Antoine Griezmann. El Atlético, por lo tanto, blinda sus estrellas de cara a este verano, que va a ser importante con Eurocopa de cara al mercado. Y también en ese acto de patrocinio de Griezmann en el día de hoy, el francés lo ha vuelto a repetir: se quiere quedar en el Atlético de Madrid.
cada vez que hablo digo que estoy bien aquí, que estoy a gusto, que quiero seguir y creo que tampoco que la intención del club es venderme, así que no hay problema.
Por otro lado, entrenamiento esta mañana del Atlético. Habrá que ver el estado de Godín y Savic para el fin de semana ante el Getafe. Fernando Torres apunta a titular y no va a estar Tomás lesionado.
Gracias, David. Actualidad también del Real Madrid. El equipo prepara ya el partido entre el Atlético y Bilbao. Recuerden, bajas de Bale y de Marcelo. Dos semanitas Bale, quizá tres largas Marcelo para el derbi ante el Atlético de Madrid el 27 de febrero. Además, el diario Record refleja hoy una entrevista con Zidane en la que el francés dice evidentemente que Cristiano es mejor que Messi, que va a decir el técnico del Real Madrid. Además, dos noticias en baloncesto, una buena, otra mala, relacionada con los hermanos Gasol. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Ayer sí, efectivamente, el día para los hermanos Gasol fue un poco de sube y baja. A primera hora de la tarde sabíamos que Jimmy Butler, el escolta de los Chicago Bulls, iba a estar de baja un mes, y eso hacía evidentemente imposible su participación en el All-Star. Se buscaba sustituto y Adam Silver, el comisionado de la NBA, decidía que fuera Pau Gasol el sustituto de su compañero en los Bulls. Sexta participación de Pau Gasol en el All-Star, sigue haciendo historia el de San Boy. Este domingo en Toronto, como te digo, formará parte del equipo suplente de la conferencia este. Unas horas más tarde, por la noche ya de madrugada en España, sabíamos que Marc Gasol, que se había lesionado la noche previa, se lesionaba. Como te digo, en el pie se ha fracturado el pie y ahora está pendiente de evolución, pero no se puede descartar que se pierda toda la temporada y evidentemente hay que estar muy pendiente porque este año es año olímpico, de cómo le puede afectar eso a la selección española.
Gracias, José. Pues le afectará mal, evidentemente, que perdamos a Pau, a Marc Gasol en Río de Janeiro. Es una noticia malísima. Y termino con dos noticias de polideportivo, también baloncesto. Mañana comienza otra nueva jornada de la Euroliga, la séptima del Top 16. Khimki Real Madrid, gran partido de la jornada. Y en fútbol sala, no nos enfrentamos a Italia en semifinales. Ayer, sorpresa, Azerbaiyán ganó a la selección italiana, 5-2.
Sí, tremendo, tremendo. Gracias, Dani. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 3, las 2 en Canarias, llevamos ya 90 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Y a esta hora son noticias los tribunales, por ejemplo. En los juzgados de Valencia han seguido pasando a los investigados en el marco de la operación Taula, Noelia Bautista.
Algunos, como el exconcejal Silvestre Senén, han negado que estemos ante un caso de blanqueo, aunque no apuntaban a si Rita Barberá estaba o no al corriente. El abogado José María Corbín, que precisamente es el marido de la hermana de Rita Barberá, ha asegurado que su esposa no está involucrada en esta presunta trama corrupta.
Si yo me entero que mi mujer ha dado 1,000 euros, la corro a bofetadas. Ni ha dado, ni se los ha pedido nadie, porque mi mujer no es miembro del Partido Popular. Tontería, guarda. Es hermana de la alcaldesa, sí, pero es funcionaria de carrera.
Pues la última hora nos lleva también hasta la Audiencia Nacional, que acaban de abandonar los Puyol tras defender el origen lícito de su fortuna, decían en Andorra, ante el juez Fernando Lorente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ya han salido de la Audiencia Nacional tanto Jordi Puyol Soler como Marta Ferrusol Ayado. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el expresidente catalán se ha mantenido en la versión que ya dio en los juzgados de Barcelona y ella se ha acogido a su derecho a no declarar. Nadie ha pedido medidas cautelares. De la Mata ha sido muy exhaustivo a nivel de concreción y detalles temporales, pero Puyol solo ha podido precisar el origen histórico del legado, como siempre ha dicho de su padre Florenci, y ha vuelto a insistir en la legalidad de sus cuentas. A partir de la gestión de Jordi, se le han pedido datos que, según su defensa, él no puede saber. Sobre la cuenta con más de 1,000,000 euros que notificó Andorra, ha explicado que solo estaba su nombre porque el primogénito quería ocultarla a su mujer. Ha hablado del contexto de la reconciliación de Merce con Jordi, que pretendía escatimar dinero a su expareja. Al parecer, no le han preguntado por ninguna obra pública. Pese a las pruebas aportadas, la defensa de los Puyol habla de hipótesis que no da ni para hacer una pregunta.
Y no dejamos la crónica de tribunales porque acabamos de conocer, y como les avanzábamos anteriormente, ya se ha conocido que el juez ha dejado en libertad a los dos titiriteros que estaban encarcelados por enaltecimiento del terrorismo. Sobre estos titiriteros acaba de hablar en el Congreso el podemita Íñigo Errejón.
Es una buena noticia que salgan, que vayan a salir en libertad. Nunca debieron haber entrado en prisión. La ficción no delinque, y hacer una obra de teatro, una obra de marionetas, por de mal gusto que sea, no es un delito, porque el mal gusto no es delito. Incluso el Financial Times hoy ha recogido una cierta preocupación porque alguien, por hacer una obra de ficción ciertamente inadecuada y contra la que el ayuntamiento tomó medidas, hayan acabado en prisión.
La ficción no es delito, pero el enaltecimiento del terrorismo, por supuesto que lo es, al menos hasta que cambien las leyes en España. Y además tenemos que ver qué es lo que traen las portadas en el viejo continente. Andrea Díez, buenas tardes.
Buenas tardes. En clave europea, en el Frankfurter Allgemeine leemos que la OTAN reforzará las tropas en Europa del Este. La OTAN quiere enviar tropas adicionales en respuesta a la política exterior de Rusia. Mientras, en el británico The Guardian señalan que el mecanismo de freno de emergencia sobre las prestaciones sociales en Reino Unido no va a detener la llegada de los migrantes a la Unión Europea. Y en el griego Tanea, declaraciones del comisario de migración, el griego Avramopoulos, los refugiados no irán a cualquier país que deseen. Además, urge a Grecia e Italia que pongan en marcha urgentemente todos los denominados hotspots, es decir, los centros para la identificación de los demandantes de asilo. Y por último, en el portugués público, en clave europea también, Fabius, la primera salida en la remodelación del gobierno que anunció Hollande. Intento del presidente francés de reafirmar su autoridad sobre una izquierda dividida y mejorar sus posibilidades de reelección en el próximo año.
Gracias, Andrea. Y en la cultura les acercamos la última hora sobre el Festival Internacional de Benicàssim, porque además tenemos incorporaciones de última hora. Nuria Richard.
Era muy complicado igualar la oferta del festival Primavera Sound, que ya ha agotado entradas para ver a la banda Radiohead, pero el festival de Benicàssim lo ha intentado. Hoy ha anunciado que su cabeza de cartel será el trío británico Muse, que presentará su apabullante séptimo álbum Drones en este único concierto en España este año. El festival, que se celebrará del 14 al 17 de julio en la ciudad castellonense, también ha anunciado que un año más pincharán Los Incombustibles de Chemical Brothers. Massive Attack también estará en Benicàssim, y confirmados Block Party, The Maccabees o DeLorean.
Es todo por nuestra parte. José Ramón de las Peñas ha estado en la dirección técnica de este informativo y Laura Pons en la producción. Gracias por haber compartido un día más con nosotros las noticias aquí en la sintonía de radio. Gracias por su confianza. Hasta luego. I'm
feeling good. Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.